Acaba de estrenarse en Montevideo la última película de Michael Moore. Estamos hablando de Psycho, un nuevo documental de este polémico director norteamericano que ya produjo Bowling for Columbine y Fahrenheit 911, entre otros títulos. En este caso, Michael Moore cuestiona frontalmente el sistema de salud de su país, un sistema basado en las aseguradoras privadas, y lo compara con los esquemas estatales de cobertura universal que funcionan en Canadá, Gran Bretaña, Francia e incluso Cuba. Con ese estilo que ya conocemos, un estilo declaradamente subjetivo, dejando poco lugar para los matices, colocándose a sí mismo en protagonista y recurriendo a las cuotas ya habituales de show y de humor, Moore se mete con un tema que es particularmente candente hoy en el debate político de Estados Unidos. Pero, casualmente, Psycho llega a nuestro país cuando el gobierno uruguayo se prepara para poner en marcha el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud, con lo que el trabajo de Moore ha dado pie a una polémica aparte, acá, en nuestro país. ¿Es posible reformar el sistema de salud de Estados Unidos yendo a una cobertura universal? La denuncia de Michael Moore da la razón a la reforma que se pondrá en marcha el año que viene acá en Uruguay. En fin, sobre estas y otras preguntas es que vamos a discutir en los próximos minutos en esta tertulia especial. Una tertulia en la que nos acompañan Luciano Álvarez, buen día.
Buen día.
Fernando Rosenblatt, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Y dos invitados. Por un lado, Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que por ahora aún está en Montevideo. ¿Qué tal, Roberto?
Buen día, Emiliano.
¿Cuándo te vas?
Mañana.
Ah, mañana. Bueno. Y por otro lado, también nos acompaña Carlos Barofio, médico, colaborador de En Perspectiva Segunda Mañana, como los oyentes conocen. ¿Qué tal, Carlos?
Buen día, ¿cómo le va?
Carlos se desempeña actualmente como médico de emergencia en Casa de Galicia, es asesor médico de Blue Cross and Blue Shield Uruguay y además asesor médico de Pulso, ¿verdad?
Correcto.
A ver, ¿por dónde le entramos a la película? Michael Moore comienza aclarando que en Estados Unidos hay 50 millones de personas que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Muestra algunos ejemplos terribles de enfermos en esa situación, por ejemplo ese que
debe
suturar él mismo una lastimadura, ¿no? Pero inmediatamente aclara que ese no es el tema de la película, que en realidad él va a ocuparse de la otra parte de la población de Estados Unidos. ¿Cuántos millones, Roberto?
Bueno, 255.
Que sí tiene cobertura médica a través de empresas aseguradoras, pero que, llegado el caso, enfrenta serios problemas para acceder efectivamente a un tratamiento, a una operación o determinado tipo de medicamentos. Entonces, una primera pregunta para Roberto, justamente, a grandes rasgos, ¿cómo funciona ese sistema en Estados Unidos?
Bueno, el sistema de las aseguradoras funciona, ¿cómo resumirlo? Esencialmente, los hospitales y los médicos funcionan de manera privada y las aseguradoras son las que le pagan a los hospitales y a los médicos por los servicios. Uh-huh. Creo que el gran cuestionado aquí es la libertad, o sea, lo que está en cuestión aquí es la libertad que tienen las aseguradoras para decidir qué pagar y qué no pagar y cuánto no pagar. Y además, la libertad que tienen para, a la hora de redactar sus contratos, qué cosas dejar fuera de la cobertura y qué cosas no dejar fuera de la cobertura. Creo que son los dos. La discrecionalidad que tienen las compañías de seguros a la hora de pagar y la discrecionalidad que tienen a la hora de formular los distintos planes de cobertura.
¿Es un tema de debate hoy en la campaña electoral en Estados Unidos?
Sí, es un tema de debate muy prominente. Creo que podemos entrar un poco más tarde en el detalle. Es interesante cómo después del intento de Hillary Clinton, que se menciona en la película, de hacer una reforma profunda en el sistema norteamericano, llama la atención como no hay ninguno de los candidatos, ni los demócratas ni los republicanos, que estén proponiendo nada radical ni nada que llegue al corazón de los problemas que se hacen evidentes a través de la película de Michael Moore.
Sí, el intento aquel de la administración Clinton fue a comienzos de los años 90 y tuvo a Hillary Clinton como protagonista. Era ella la que iba a llevar adelante aquella reforma.
Sí, en una movida que fue muy criticada por el presidente Clinton y digamos, después de
el ¿una movida qué, perdón?
Muy criticada por el presidente, por los críticos del presidente Clinton, perdón, y que le ha ganado a ella, a su plan y a su fracaso, el apodo por parte de los republicanos de Hillary Care, que es el plan como lo denominaban, y básicamente diciendo, esta es la inexperiencia de Hillary Clinton, y además una etiqueta para tildarla de socialista, que quería socializar la salud, que tiene que cargar con ella hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, Michael Moore le pega muy fuerte a Hillary Clinton, entre otras cosas porque dice que se olvidó del tema, que después se olvidó del tema, y que además ha recibido fuertes donaciones para sus actividades políticas de las aseguradoras y de la industria farmacéutica, ¿no?
Ella dice que no se olvidó del tema, ella dice que aprendió una lección y que sabe que las reformas en Estados Unidos, particularmente cuando se trata de confrontar intereses muy importantes, hay que hacerlas de manera gradual, porque si no, no suceden de ninguna manera. Entonces ella dice, yo aprendí mi lección, y ahora estoy jugando dentro del sistema. Cuando quise jugar por fuera, me fue muy mal.
Por supuesto que Michael Moore no solo le pega a Hillary Clinton, sobre todo le pega a los presidentes republicanos de los últimos años, ¿no?
Sobre todo a Nixon, que es donde él hace responsable de instaurar el sistema actual, ¿no?
Bueno, pero también le pega a Reagan y le pega a Bush hijo, el que está a cargo hoy del gobierno.
Le pega todo lo que se mueva.
Bueno, le pega en el principio de la película nomás, ¿no? La primera toma es una de esas frases de Bush de antología.
De antología.
Bueno, ¿qué dicen los demás? Sobre si la película es interesante o no en Uruguay. ¿Es una película demasiado volcada o demasiado apuntada al público estadounidense? ¿Qué dicen ustedes?
Yo creo que no es una película interesante para el Uruguay, porque está hablando de una cosa extremadamente puntual y lo hace a un estilo a esta altura del partido a mí no me gusta para nada. Es un estilo que convence a convencidos, pero no arrima más cosas.
Pero yo sé que tú tenés unas cuantas cosas para decir, Luciano, pero quiero esta pregunta saber cómo la responde también Roberto, Fernando y también el médico de esta mesa. Fernando, tu impresión.
¿Funciona
acá esta película?
Sí, yo creo que sí. Creo que es una discusión que abre el panorama para el uruguayo para entender cómo funcionan otros sistemas. A ver, yo concuerdo con Luciano con respecto a algunas cuestiones que él estaba insinuando respecto de la película y respecto de la posición de Michael Moore. Pero es importante saber, que nosotros sepamos qué es lo que pasa en otros lugares. Necesario otras campanas y demás para informarse profundamente. Pero después hablamos de los contenidos de la película.
Entre otras cosas se los preguntaba, porque yo la vi el sábado. Yo la vi el sábado en la función de las 20:05 en el Alfa Beta. Y no había mucho público. Había, diría que con suerte, un tercio de la sala.
Tampoco se le dio la promoción que se le dieron las otras películas de Michael Moore, y supongo que una parte del público que ya vio las otras debe estar empezando a aburrirse del gordito.
Carlos, ¿tú la viste?
Yo la vi el domingo.
¿Y cómo te fue?
A las 3:00 antes del clásico, y éramos 5, de los cuales 3 éramos médicos.
¿Dónde fue eso?
También en la misma serie que tú.
Claro, las 3 de la tarde es un horario un poco exótico, pero
sí, pero un domingo, bueno, antes de un clásico, correcto.
Pero ¿no? Es interesante también, había muy poca gente.
Más del 50% éramos médicos, lo que estábamos viendo. Quiere decir que había un interés particular de parte de médicos de ver algo así. Una denuncia absolutamente subjetiva, sesgada. Totalmente sesgada.
Pero quiero decir, ¿interesa acá? ¿Te parece que interesa acá?
Yo creo que no aporta nada para acá, porque yo comentaba ayer, salí del cine hasta por momentos con un poco de dolor por algunas cosas desgarradoras que mostraban allí, que creo que está demasiado exagerado, más parece una caricatura, y contento por otro lado porque, digo, desde el principio del siglo XX el Uruguay ha dado una lección en todas estas cosas, en seguridad social, porque esto no es una crítica solo a la seguridad, a la salud, ¿eh? Uh-huh. Es una crítica a la educación, es una crítica a la cultura americana. Uh-huh. Tendrá muchas cosas en las que podremos estar de acuerdo o no, y creo que tiene así otra ventaja que desmistifica un poco el tema de la socialización de la medicina, algo que en Uruguay se hace desde el principio del siglo XX, el sistema mutual, el Fondo Nacional de Recursos, el que paguen los sanos para asistir a los enfermos, el del fundamento de la solidaridad. Entonces salí contento en sentido Uruguay, más allá de que hoy estemos en las postrimerías de una reforma, de la cual podremos hablar después, que tiene cosas muy buenas y cosas hasta por ahí. Creo que esta película no aporta mucho porque el uruguayo sabe muy bien lo que es un sistema solidario.
Ya volveremos a esto, a la
prueba y además uruguayo prueba, y además prueba de alguna manera la película, si algo prueba la película es que el sistema norteamericano está enfrente de otros modelos como los europeos o los canadienses, que son diferentes, porque el canadiense es obra de un gran individuo que lo mencionan en la película, que era gobernador de un estado, de una de las provincias, que bueno, que hizo una obra fundamental y lo creo. Pero yo quiero dar un testimonio.
Pero ya que mencionas el sistema canadiense, ahí aparece, creo, bastante claro el estilo Michael Moore, porque Michael Moore endiosa, entre comillas, el sistema canadiense, que en el propio cine ha sido cuestionado muy severamente,
por,
¿no? La película Las Invasiones Bárbaras.
Sí, pero son canadienses hablando de canadienses.
Sí, pero las Invasiones Bárbaras reflejan justamente la crisis de identidad que tiene un fanático del
sistema. Pero no del sistema de salud canadiense.
No, el profesor es un viejo izquierdista que se siente que tiene que morir ahí porque él cree en eso, por más disparatado que sea por momentos. Es bien interesante esa reflexión.
Yo siempre digo, me preguntaron, ¿te gusta más el sistema canadiense o el americano? Bueno, depende de dónde estás posicionado en el sistema americano, ¿no? Claro, si tenés un buen seguro de salud en Estados Unidos, no me gustaría estar en ningún otro lado. Si no tengo seguro de salud, por favor, lléveme a Canadá. Claro. Entonces depende mucho desde el punto de vista desde que uno lo mire. Yo creo que hablábamos con esto con Luciano afuera. Michael Moore exagera tanto su argumento que termina debilitándolo, porque la crítica de fondo, a mí me hace acordar mucho esta película a las crónicas que salieron cuando, en otra noticia importante del año, que fue la muerte de Milton Friedman, ¿no? El economista de la Universidad de Chicago, digamos, la encarnación reciente de todas las bondades del mercado. Y para mí, si hay algo que queda claro en la película, si logramos ver más allá de los defectos argumentativos de Michael Moore y de su caricaturización de la realidad, es que el mito de que el mercado desregulado produce el mejor resultado desde el punto de vista social, está clarísimo que no es así, particularmente en situaciones donde hay problemas de todo tipo, concentración de mercado, asimetría de información. O sea, si hay algo que queda claro para mí de la película es, bueno, la gente que dice que el mercado soluciona todo, sale seriamente cuestionada, a pesar de que Michael Moore hace todo lo posible para debilitar su propio argumento.
¿Por qué decís que Michael Moore hace todo lo posible por debilitar?
Por lo pronto, por empalagoso.
Estoy totalmente de acuerdo con ese concepto.
Bueno, no, porque hablábamos con Luciano afuera sobre otra película, ¿no? La película Fahrenheit 911, donde el argumento contra la guerra en Irak es tan claro que no hay necesidad de mostrar Bagdad antes de la invasión, un lugar pacífico donde niños corren con cometas, que era lo que hacía en la película anterior. No hay necesidad de hacer eso, y le saca credibilidad al argumento. Y aquí es lo mismo. Sabemos que el sistema americano también tiene muchas virtudes y que el sistema canadiense, el inglés y el francés están llenos de problemas. Si uno mostraba una imagen un poquito más balanceada, creo que el argumento sería mucho más fuerte.
Sí, pero Michael Moore no. Plantea las cosas, como ya mencionamos al pasar, en blanco y negro.
El argumento de él, cuando es cuestionado por este tema, dice: la otra campana tiene suficiente cobertura en los medios. Yo me tengo que ir para el otro lado, porque si yo muestro una imagen balanceada, la gente va a decir, uy, si Moore muestra una imagen balanceada, es porque el sistema debe funcionar fenómeno.
Entonces se transformó en un... Entonces las películas de Moore son el personaje de Moore. Es el Dios Verde, al fin y al cabo.
Ese argumento de que estaba mencionando Roberto es importante. O sea, uno observa televisión norteamericana y es un bombardeo de realmente del sistema de salud constante, muy fuerte. Pero yo quería volver...
Que en la televisión de Estados Unidos hay un bombardeo a favor del sistema de salud.
Sí, publicidad. Bueno, beneficios, ventajas y demás, ¿no? Bueno, yo quería volver en realidad a la película en sí, y para eso quería referirme a una crítica que hizo Ronald Meltzer el pasado viernes en Brecha, porque me parece que resume en realidad de manera precisa lo que yo creo de la película. Dice: Michael Moore no es devoto de los datos, de la precisión empírica o de la disquisición teórica. Su aporte consiste principalmente en experiencias provocadas, vividas y comentadas. Como documentalista, es un notable periodista, y como ensayista, un diletante. Su aproximación a lo que ocurre con los hospitales, los pacientes, los médicos, los medicamentos y la corporación médica de su país es, como en todas sus películas, sanguínea, urgente, irregular, parcial, flechada, unidimensional y voluntarista, pero también es comprometida y necesaria. Yo creo que esa opinión, a mí realmente la leí y me encantó, porque es lo que creo de la película y de Michael Moore. Pero además, una precisión con respecto a lo que estamos hablando del género documental. Creo que en el último tiempo estamos asistiendo a un boom de lo que podríamos llamar, más que documentales, la utilización del género, si se quiere, documental, como herramienta de militancia. Digamos, el documental, si se quiere, Luciano puede corregir esto.
Siempre fue.
Siempre lo fue, pero siempre también podemos decir que el cine siempre ha denunciado, desde la ficción o desde lo que sea. Pero creo que ha venido modificándose una tendencia, y pienso, por ejemplo, en el, y Roberto puede confirmar, el ganador de Sundance 2007 documental es No End in Sight, No hay final a la vista, con respecto a la guerra en Irak. Del otro lado, el Islam, lo que Occidente debe saber. Hay como una serie de documentales, un boom de documentales, sobre todo en Estados Unidos, a nosotros nos llega Michael Moore, pero que más que como documentales, con visiones equilibradas, con una visión más periodística del asunto, tienen una pretensión más de herramienta y de militancia política. Y esto se puede explicar por muchas razones, ¿no? Pero la más evidente es la importancia de la imagen en el mundo de la política de hoy, etcétera, etcétera.
Pero el documental siempre tuvo, históricamente, una vertiente muy importante. Jory Evans, por ejemplo, para citar uno de los nombres clásicos del cine documental. Siempre ese documental con firma y con un personaje, un protagonista en la dirección muy fuerte y muy comprometido, ha sido una de las grandes vertientes. Yo creo que este tipo de documental que nosotros vemos está más cerca de la prensa amarilla, está más cerca de ciertos tipos de documentales de denuncia y del periodismo que de la verdadera forma tradicional cinematográfica del documental. Yo creo que se parece mucho más a 60 minutos que a una película, para decir, el programa norteamericano, ¿no? O sea, a mí me parece que no ayuda. Yo creo que uno debe tener... Uno puede hacer un documental 100% subjetivo. Yo tengo un seminario de documental en la universidad, trabajo mucho con mis estudiantes en esto, y yo siempre, dos por tres a veces los estudiantes de periodismo me vienen a preguntar y dicen, bueno, pero ¿por qué tus documentales decís que los que hacen tus estudiantes no son periodísticos? Justamente porque tienen los recursos de la ficción, tienen el derecho a ser subjetivos, tienen el derecho a interrogarse, a mirarse al espejo. Hay muchos derechos que tenés. Ahora, usarlo como panfleto, y bueno, sí, convencés convencidos, pero a mí no me parece ni siquiera interesante. Y es más, cuando vos argumentás...
¿Es un panfleto? ¿Los demás coinciden en ese término?
Para mí es casi un
panfleto. Carlos dice que sí, Fernando, no.
Ojo, la palabra es una herramienta de militancia política, seguro.
Bueno,
hay un panfleto,
pero no es una herramienta de militancia política.
Está bien, bueno, pero hay distintos tipos. y no creo que sea.
Giovanni Sartori definía su libro, El Homus Divisivo, como es el
último. El
Homo Vides lo definía como un panfleto y explicaba que era un panfleto.
Roberto, ¿para ti?
No, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es una herramienta con Fernando. Digamos, me parece que si hay que ponerse de acuerdo que es un panfleto, pero digo que tiene un objetivo político. O sea, yo diría que es una herramienta propagandística. Creo que no hay duda de eso. Y creo que Michael Moore es totalmente sincero al respecto.
¿Y cómo incide en Estados Unidos?
Yo creo que ahí está mi discrepancia con Luciano. Yo no creo que esto haya sido inútil, ni que haya sido, en el caso de Fahrenheit 9/11, no convirtió a nadie. En este caso creo que no es así. Una de las cosas que Michael Moore comentaba... no tenemos forma de comprobar si fue verdad, ¿no? Pero que en el Festival de Cannes fue la primera vez que republicanos se le acercaron a felicitarlo. Y creo que si uno lo compara con el documental anterior, es un documental mucho menos partidario. O sea, es un documental que está mucho más centrado en la crítica al sistema americano que a la administración Bush. Y yo creo que él puso el tema en la agenda. Mucha gente logró poner el tema en la agenda.
A eso iba. ¿Qué penetración tiene Michael Moore en la sociedad estadounidense? ¿Es un producto para elitista? ¿Es un producto elitista? ¿Es un producto para una élite? ¿O es un producto efectivamente popular? ¿Cómo lo calificarías?
No, yo lo calificaría más como un producto para una élite. Yo no estoy en una posición, yo estoy moviéndome dentro de los ambientes universitarios en Boston, así que mi percepción tampoco es demasiado... No voy a decir que yo tengo la visión a Middle America, ¿no? El medio de Estados Unidos. Pero me parece que sí, en ese sentido, nadie... Nadie va a ver la película si no tiene una sensibilidad anterior con el tema. Pero me parece que eso no hace la película inocua desde el punto de vista del efecto que tiene.
Hay un tema que creo que es importante, digo, porque se denuncian ahí 7 u 8 o 10 situaciones realmente crudas, Y bueno, y hay seguros denunciados en la propia película que tienen más de 95, 100 millones de usuarios y tienen una asistencia excelente. La medicina de Estados Unidos, no el sistema, la medicina de Estados Unidos es la mejor medicina del mundo. Por algo, cuando nos enfermamos en serio, la mayoría de la gente del resto del mundo lo que aspira es a ir a asistirse a Estados Unidos, a los hospitales de Estados Unidos, a las clínicas de Estados Unidos. El gran progreso en la protocolización médica, en los avances tecnológicos, en los avances terapéuticos, en las técnicas específicas de cada una de las cosas, les digo, surgen fundamentalmente de Estados Unidos, por supuesto que de Europa también, y ahora un gran empuje de Asia, de Japón, China, la India inclusive, pero la gran locomotora del avance tecnológico en medicina ha sido Estados Unidos. Entonces se da la paradoja de una medicina denunciada por una cerca de 45 o 50 millones de excluidos. Creo que es al revés de lo que Moore dice. Yo creo que me impacta mucho más las exclusiones que tiene el sistema de Estados Unidos que la mala asistencia de los 250 millones que tienen, o los 200 millones que tienen un seguro privado. Creo que el punto en Estados Unidos debe estar en los excluidos, en donde seguramente esa problemática se supera en algunos países donde la medicina está más socializada, en donde se incluyen esos excluidos porque hay una salud pública o un seguro que los toma con una prestación básica, que eso también hay que hablarlo, una prestación básica, no la prestación de primer nivel.
Este último apunte de Carlos Barofio puede servir para que retomemos en la segunda parte de esta tertulia el debate a propósito de la película Psico, con lo que está en cuestión, lo que Michael Moore pone en el banquillo de los acusados. ¿A qué es que apunta Michael Moore? ¿Apunta a la medicina estadounidense? Seguramente no. ¿Apunta al sistema de salud? Sí, en parte. Pero ¿no será que sobre todo apunta a la mercantilización de la medicina, que es todo un tema y un riesgo para cualquier país del mundo? Vamos a volver por ese lado enseguida. Estamos con Luciano Álvarez, Fernando Rosenblatt, Roberto Porcekansky y Carlos Barofio. Estamos discutiendo a propósito de la última película de Michael Moore, que acaba de estrenarse en Montevideo el viernes pasado. El título Psico, creo que así la pronuncian en inglés. Difícil jugarse una pronunciación a priori, Roberto, porque este título es en realidad un juego de palabras, ¿no?
Sí, es un juego de palabras entre sick, que son las primeras cuatro letras del título, que significa enfermo, y psycho, que significa, digamos, tiene una connotación de inestabilidad mental. Muy hábil Michael Moore, como siempre.
Pero así que entonces lo han estado pronunciando psycho, una cosa así, ¿no?
Sí.
Algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Néstor de Villa Dolores dice, a propósito de si la película interesa o no en Uruguay, que Psico hace meses que está corriendo en copias truchas de CD, así que en realidad llega a mucho más gente de lo que parece. Aquí en Uruguay hace tiempo que ya se está viendo en las casas, digamos, ¿no? Después, otro mensaje. Dice Juan, se ve que la película es buena porque le duele a ciertos críticos mediocráticos. ¿Alguien se siente aludido?
Yo soy un mediocre, puede ser, no sé. A ver quién más.
Después, Fernando dice, viendo el documental del Gordo, bueno, en realidad dice del Gordo, una de las cosas que saco en conclusión es que más allá de que los americanos se jactan de que son transparentes, en realidad son tan corruptos como el que más, ya que ni siquiera estamos hablando de nuestros casinos Guinness, que de última implican solo plata, sino que acá estamos hablando de la salud de su propia gente. Había que ver al senador defendiendo en forma vehemente el sistema. Claro, por esa tonelada de guita cualquiera se pone la camiseta, señala este oyente. Roberto, ¿sabes de qué senador habla?
La vi hace tiempo la película, no sé si me acuerdo exactamente.
Pasó a la industria.
Sí, claro. Ese,
el lobista.
Fue uno de los impulsores.
Farma,
una de las reformas de la salud, que después terminó siendo efectivamente un ejecutivo de una de las industrias farmacéuticas. Bueno,
eso es bastante universal, incluido el Uruguay. Lamentablemente. Pero yo creo que hay algunas cosas que son importantes, me parece, para reflexionar. La primera cosa es, ¿son tan estúpidos los norteamericanos como plantea? Es una pregunta, yo no estoy afirmando, pero de la película, si tenés una enorme cantidad de norteamericanos que tienen seguros, toman seguros, etcétera, etcétera, parecería que son todos medios estúpidos. Y que los otros son recontra vivos. Yo creo que son tradiciones. Baruch había hablado muy bien. Nosotros tenemos una tradición que es una tradición muy respetable, que se ha construido a lo largo de mucho tiempo con la combinación, en buena medida, de la emigración con los sistemas de mutualistas y el propio Estado con su propio sistema. Esa es nuestra tradición.
El problema es cuando nos quedamos solo con la tradición, memoria, que es es un recorrido.
Lo que yo digo es que es muy difícil construir contra las tradiciones. Los norteamericanos tienen una tradición fuertemente antiestatista, eso está muy en su cultura, y en otros países tenemos otras culturas. Entonces me parece que la construcción hacia adelante, las mejores opciones, deben ser vistas también en perspectiva. Eso me parece que
yo es central. Hoy lo que decías tú del aprendizaje de Hillary Clinton con respecto a que las reformas debían ser graduales, me traía a colación, me lo anoté para comentarles. Hace 3 semanas estuve en un congreso en Punta del Este de ALAMI, se llama, es una organización de medicinas privadas de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, vinieron representantes de toda América. No solo representantes de las medicinas privadas, sino también representantes de los estados, los gobiernos que tienen sistemas de salud. Y había un grupo de chilenos que comentaron algo muy interesante al respecto en la presentación que estaba haciendo el equipo de salud de nuestro ministerio sobre la reforma en Uruguay. Y comentaban que a Chile le había llevado la implantación del sistema nacional de salud, que es muy parecido al nuestro, 15 años, y que le había costado el cargo a una ministra, que no es nada más ni nada menos que el actual presidente de Chile. Tuvo que renunciar cuando impulsaba una reforma más rápida. ¿Por qué? Porque hay cosas culturales que hay que acompañar y que hay que insertar dentro de los cambios, y no es fácil eso.
Sí, a propósito, creo que vale la pena ya ir acercándonos a nuestro país, porque el tema ha aparecido varias veces, y ahora, sin ir más lejos, en esta alusión de Carlos. Me parece bastante claro que el sistema que hasta ahora ha estado vigente en Uruguay, si bien se basa de manera fuerte en las instituciones privadas, ¿no?, en las instituciones de asistencia médica colectiva, mutualistas, cooperativas, etcétera, no presenta los defectos a los que llega el sistema de Estados Unidos. Me parece que eso es importante puntualizarlo antes de seguir.
Sin embargo, igual tenemos excluidos.
No, de acuerdo, pero a donde voy es a que la traslación al caso uruguayo de la película de Michael Moore así automática no funciona.
No.
Acá,
por lo tanto, la excesiva mercantilización de la medicina...
Pero a donde voy es a que los uruguayos, como decía Carlos, supimos crear un sistema privado que es mucho más solidario y accesible que el de Estados Unidos.
Bueno, ahí hay decir,
gente del exterior, cuando conoce el sistema uruguayo y averigua cuál es la cuota que se paga en una mutualista, no puede creer que por esa cuota se tenga acceso a los servicios a los que se puede acceder. Que por supuesto que nosotros llega un momento que los consideramos insuficientes y le vemos sus defectos y sus problemas, pero es un sistema interesante por la cobertura que alcanza y por los precios que maneja. Roberto, ¿qué ibas a decir tú?
No, yo creo que una de las lecciones principales de la película de Michael Moore se resume en el refrán: no hay que pedirle peras al olmo. Lo que él dice es lo siguiente, hasta lo decía en las entrevistas: yo no estoy criticando a las compañías aseguradoras porque ellas están haciendo lo que la ley les obliga a hacer, que es maximizar el valor de sus acciones para sus accionistas. Dice, ellos están... Creo que la crítica es a dónde tiene que estar el incentivo económico en el sistema de seguro de salud. Estamos hablando de que la salud pública es precisamente un bien público. Entonces, el único capaz de tutelar ese bien público es el Estado. Yo quiero decir que creo que uno de los grandes problemas del sistema de salud americano que me gustaría puntualizar antes de pasar al caso uruguayo es... uno de los problemas de la exclusión es, para empezar, que los seguros no se trasladan de trabajo a trabajo, que es uno de los grandes defectos, ¿no? ¿Por qué la gente de Estados Unidos tiene tanto pánico a perder su trabajo? Porque si pierde su trabajo, no solamente pierde su seguro de salud, pierde su historia con ese seguro de salud, cambia de seguro de salud, y todo eso que en la película aparece como condiciones preexistentes. Yo tengo un nuevo trabajo, tengo una nueva compañía aseguradora, y todas las condiciones por las que yo venía siendo tratado, ajá, en mi seguro anterior, pasan a ser condiciones preexistentes en
el
próximo.
El caso del matrimonio que se va a ir conociendo.
Entonces, una de las cosas que dicen, por ejemplo, los republicanos, es que, bueno, si queremos seguir liberalizando el comercio y que la gente tenga menos ansiedad respecto de la globalización, tenemos que desvincular el seguro laboral del trabajo. Porque...
Pero es que estamos hablando de un defecto muy serio del sistema. Ahí nomás, en ese punto que estás mencionando.
Cosa que no sucede aquí, pero que sí sucede. No es que se pierda la historia clínica, sino el tema es que en el trabajo tienen convenido con una aseguradora las prestaciones de salud. Al perder ese trabajo, ir a otro, cambia de aseguradora, pero entonces todo lo que le sucedió en esos 10 o 15 años que estuvo en ese trabajo, envejeció, le apareció alguna patología crónica, hipertensión, diabetes, existe como preexistencia a la hora de firmar una declaración jurada y hacerse el examen de ingreso y de evaluación de riesgo del otro seguro. Eso es un error, cosa que por suerte no sucede en Uruguay. A mí me gustaría de repente hacer un detalle de cómo se hace la evaluación. Cuando uno hace una solicitud para ingresar a un seguro privado en Estados Unidos, o en Uruguay, o en Argentina, o en Chile, 15% del mercado de Chile lo tienen las aseguradas privadas, en Argentina 7%, en Uruguay solo el 2% del mercado de la salud. Uno hace una solicitud y se hace una evaluación de riesgo mediante una declaración jurada. Cada uno de nosotros hacemos una declaración jurada de cada una de nuestros antecedentes personales, familiares, hábitos que puedan influir sobre nuestra salud. Luego pasas a un examen médico, en donde se hace un examen médico completo, aparato por aparato, sistema por sistema, donde se evalúan si hubo alguna falla en la declaración jurada con respecto a lo que se encuentra. Y una vez que se está en aptitud, se presenta un comité de aplicación de ingreso que analiza la situación e ingresa el paciente, o ingresa con todos los derechos, o ingresa con alguna exclusión, o ingresa con sobreprimas. Es decir, bueno, usted tiene antecedentes de tales y cuales cosas, o no lo tomamos o lo tomamos, pero usted tiene que pagar X dinero más.
Pero una cosa que queda claro del relato que tú estás haciendo es los enormes costos en los que se incurre cuando un paciente cambia de seguro a seguro, solamente para evaluar sus condiciones preexistentes. Uno de los datos que creo que es un dato objetivo y más elocuente en el debate americano, es que los sistemas públicos gastan mucho menos por paciente que los sistemas privados. Entonces, hay toda una maquinaria de gastos administrativos para asegurarse, todo ese tipo de cosas que aparecen como redundantes en el sistema. Y la última cosa que quiero decir
es que es igual que con los seguros de vida. Imagínate un seguro de vida que te lo hacen sin ninguna evaluación de riesgo.
No, pero claro, ahí entra la solidaridad intergeneracional. Y la última cosa que quiero decir que me parece que es importante es, por ejemplo, hay un senador ahora que se está retirando que se lo nombra como el padre de lo que llama la paridad entre la salud mental y la salud física. Los seguros hasta ahora, en muchos estados, dicen, no, salud mental es otra cosa, hasta que entró el Estado y dijo, yo no quiero hacer una apología acá del rol del Estado porque no es lo que creo. Pasa que creo que en el caso de la salud pública, el caso es demasiado fuerte, es demasiado elocuente. El Estado entró y dijo, no, señor, ustedes no pueden tratar a la salud mental como si fuera una entidad separada. Tienen que tratarla de la misma manera y someterla a los mismos márgenes de cobertura. Y bueno, tuvieron que hacerlo y los costos se ajustan. Y una de las cosas más radicales en el debate es que Hillary dijo, oye, no podemos hacer lo que yo propuse antes, vamos a seguir con los seguros privados, vamos a seguir trabajando en reducir costos, pero vamos a terminar con el tema de las condiciones preexistentes porque es lo que está destruyendo el sistema.
Claro. Cuando vivía en Europa tenía seguro de los empleos públicos, o sea, tenía seguro. Y realmente hice una utilización terrible, porque pasamos por todas con mi familia, menos yo. Pero estaba toda mi familia cubierta. Un hijo mío tuvo púrpura y al mismo tiempo que un hijo de otros amigos se moría acá, bueno, ya se curó. Bueno, pasamos por 20 operaciones, que esas cosas de cambios muy fuertes, de clima, etcétera, etcétera. Bueno, de modo que y yo tuve el sistema de seguridad muy sencillo, jamás tuve una dificultad. Yo todos los costos pequeños, digamos, los hacía yo. Es decir, yo iba al médico, le pagaba al médico, el médico me recetaba los remedios, yo iba y los compraba, y luego una vez por mes tomaba un sobre y enviaba todas las boletas al seguro, y el seguro me reembolsaba el dinero en mi cuenta. todas las demás cuestiones más complejas, obviamente la cuenta iba directamente al seguro, operaciones, etcétera, etcétera. Con un sistema extremadamente avanzado, estoy hablando del año 85, por ejemplo, a mi señora le sacaron los meniscos con la tecnología que se utilizaban de los tres puntitos, ¿no? Que era inexplicable.
Esa fue tu experiencia en Bélgica.
En Bélgica, con toda mi familia, absolutamente.
¿Y con qué costo? ¿Qué costo tenía ese seguro o ese sistema?
Estaba en mis ingresos. Es decir, estaba incluido dentro de lo que a mí me pagaban.
¿Te deducían de tu sueldo?
De mi sueldo, y no era una cosa nada por el estilo. De modo que yo en ese sentido no puedo ser más que un agradecido a un sistema que funcionaba muy bien. Pero también recuerdo que esos años fueron los años del tacherismo. Entonces hubo una gran irrupción de en todos los países europeos de críticas a los sistemas socialdemócratas, socialcristianos, todos esos sistemas de intersolidaridad, etcétera, ¿no?
Pero casualmente en Gran Bretaña el sistema estatal de cobertura universal que tienen vigente desde la Segunda Guerra Mundial, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no fue tocado por el gobierno
y
de
yo
Thatcher.
Creo que los europeos no. La única acusación que yo relevé en esas campañas políticas muy fuertes que hubo en esa década fue el problema de sobreutilización. Es decir, que, por ejemplo, también un hijo mío tuvo unas pequeñas verrugas que se agarraron en una piscina y lo internaron en el Hospital Saint-Luc, que es uno de los importantes, una semana en aislación total, venían los profesores a verlo y tenía una verruga, mejor. No era una cosa.
Entonces,
eran unas críticas al sistema. O sea, que los médicos se cubrían tanto, ajá, el sistema se cubría tanto y los médicos evitaban dudar, que no dudaban un segundo en incurrir en grandes gastos que luego se los trasladaban sencillamente al seguro que se los pagaba.
Claro, eso podía ser por dos cosas. Una, por la medicina defensiva que ha ido creciendo en el mundo entero por el tema del aumento de las demandas. Pero fundamentalmente, un poco por lo que decías tú hoy, de la mercantilización de la medicina, que no solo es pura y exclusivamente de la medicina privada. También en las medicinas, en los seguros nacionales de salud, puede surgir esa mercantilización, entre comillas, porque hay a veces una subutilización de los servicios, sobreutilización de los servicios. Porque es fácil ir al médico, porque es accesible, porque son fáciles de coordinar los procedimientos, porque de repente una verruga que podía quedarse y se iba a ir con un tratamiento médico, era más fácil coordinarlo y hacerlo y se cobraba un acto médico diferente. En fin, hay situaciones que hacen que muchas veces no existe el sistema perfecto. Eso está claro. No existe el sistema perfecto. Y en la salud menos, porque si no piensen para ustedes, cuando estamos enfermos, ninguno de nosotros está conforme con lo que se nos está haciendo, porque si se nos hizo un diagnóstico, ¿por qué no nos lo hicieron antes? Si me hicieron un tratamiento, ¿por qué no lo empezaron 12 horas antes y me hubiera curado antes? Si se equivocaron en el tratamiento, cosa que suele suceder, ¿por qué no empezaron con el mejor medicamento o mejor tratamiento? Y así sucesivamente. Porque cuando estamos enfermos, estamos dando un hándicap. Estamos mal emocionalmente porque estamos enfermos orgánicamente y seguramente afectados emocionalmente. Nosotros y nuestra familia. Entonces, nada nos va a venir bien.
Claro, eso es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. Siempre vamos a tener algún grado de insatisfacción. Pero, por lo menos de acuerdo a lo que la película cuenta, el caso de Estados Unidos es en la otra punta. Porque en esas aseguradoras privadas, por ejemplo, se premia a los médicos que rechazan más pedidos de tratamientos, de operaciones o de medicamentos. O existen abogados especializados en buscar en los antecedentes de una persona aquel elemento que él no haya declarado o que no haya informado a tiempo y que le permite al asegurador decir, pero entonces esa operación por la que usted acaba de pasar y que en principio la empresa tenía que abonar, no la va a abonar.
No es tan fácil eso.
Pero eso es lo que la película cuenta, con testimonios.
Con testimonios que él pidió.
Nombre y apellido.
Y hay que ver la metodología de Michael Moore para hacer la película.
Sí,
él pidió que le mandaran casos en internet, lo juntó. Es decir, yo creo que a mí me importa esto. Con un solo caso que demuestre que el sistema puede llegar a ser perverso, es suficiente. No me pongo en una posición de estadística.
Roberto.
Pero
no, yo te voy a contar otra debilidad del sistema. Además lo sufro en carne propia.
¿Cómo es tu caso? ¿Qué sistema de salud tienes tú en Estados Unidos siendo estudiante? ¿Cómo eres?
Bueno, yo por ser estudiante en Massachusetts estoy obligado a tener sistema de salud, que es lo que pasa, es una de las propuestas, ¿no? Hay que obligar a la gente a tener sistema de salud. Pero con unos requisitos bastante básicos. Por ejemplo, si yo tuviera una cobertura que me paga hasta $50,000 máximo por enfermedad, yo ya estoy liberado de mi obligación de tener seguro de salud. Ahora uno dice, bueno, $50,000 por enfermedad, mucho dinero. Estados Unidos,
no es nada.
Yo voy en la calle y me piso un auto y me fracturo, estoy muy por encima de los $50,000. Una de las preocupaciones que la gente tiene es, bueno, puedo estar cubierto, puedo no caer en la trampa del requisito preexistente, pero si firmé algo que dice que el seguro paga hasta $500,000, es sorprendente con la facilidad que uno pasa ese límite. Una de las cosas interesantes que ha pasado en los últimos tiempos es, la gente pensaba en Estados Unidos que la causa número uno de bancarrota personal eran deudas con tarjetas de crédito. Y la Escuela de Salud Pública de Harvard hace unos años se tomó el trabajo de decir, bueno, vamos a mirar la gente que declaró bancarrota por tarjetas de crédito, ¿qué había usado ¿para qué había usado la tarjeta de crédito?
Claro.
Y habían usado la tarjeta de crédito para pagarme este servicio de salud. Entonces, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo que no hay sistema perfecto, estoy de acuerdo que los incentivos son tan diversos que es muy difícil encontrar un equilibrio. Lo que sí creo que queda claro es que hay que acá, el Estado tiene que tener de cierta manera para regular porque el sistema privado solo tiene otros incentivos que no son el de la atención.
Desde Estados Unidos justamente llega en este momento un mensaje por correo electrónico que manda Alberto y que dice, acá en Estados Unidos el seguro de salud para mi esposa y para mí cuesta $900 por mes. Si vamos al médico tenemos que hacer un copago de $50 y en los remedios tenemos descuentos pero hay que pagarlos. La verdad es que si nos pasa algo, vamos a Uruguay, dado que yo allá me siento mucho más tranquilo. Siento que acá me están mirando la prima de seguro para hacerme lo que sea de modo de evitar el pago del 100%.
También creo que corresponde por un tema de honestidad intelectual. Mi padre acaba de pasar por una operación muy importante en el estado de la Florida. Ellos son empleados públicos del estado de la Florida. Una operación que a través de si hubiera tenido que pagar él de su bolsillo, creo que nos hubiera dejado endeudado a él y a todos sus descendientes por el resto de nuestras vidas. Tiene un seguro del seguro que le ofrece una aseguradora privada a los empleados públicos del estado de la Florida y salió todo perfecto. Es decir, creo que hay una gran variación entre los estados porque precisamente el nivel de regulación a nivel estatal es muy variado. Hay de todo, pero que el sistema no es perfecto.
Fernando, sí. Hace rato que no puedes meter una.
Sí. No, yo quería volver a la relación, a la comparación. No es una comparación, pero es la relación con la discusión en el Uruguay. Porque lo dijimos al principio, decíamos, bueno, Uruguay tiene otra base y es haber construido un sistema solidario, ¿no? Pero yo creo que es importante, en vista de lo que estaba diciendo Roberto, y sí para comparar, porque bueno, uno podría decir, bueno, no son comparables, tiene un énfasis en la mercantilización de la salud en Estados Unidos, que bueno, no hace comparable con la lógica en Uruguay. Lo importante sigue siendo lo mismo, sigue siendo el tipo de regulación, el tipo de planificación que se hace desde el Estado con respecto a la salud. Hemos construido un sistema solidario, hemos construido un sistema también ineficiente, hemos generado un sistema que la diferencia entre Montevideo e interior es terrible, hemos generado un sistema que no sabe capitalizar recursos de alta tecnología entre el sistema privado y el público, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, tenemos una base, pero entender que el tipo de regulación del Estado en el tema de salud, vemos los casos de países como Canadá, que hace una película como Las Invasiones Bárbaras, pero repito, son los canadienses hablando de los canadienses, son sistemas que funcionan y han funcionado bien y del que estamos muy lejos y del que funcionan de una manera que para nosotros nos es cara, nos es cercana. Y bueno, aprender de esos sistemas es importante.
Discrepo con algunas cosas de la
Dale, Carlos,
con el mayor,
que hable el médico ahora.
Con el mayor de los respetos, no, por supuesto. Coincido en que, primero, que todos los sistemas son perfectibles. Lo que tenemos hoy se inició hace más de 100 años. Y bueno, por supuesto que tiene que adaptarse, es perfectible, la medicina ha evolucionado, la tecnología y los costos de la medicina han ido mucho más rápido que todo lo demás.
Y eso es un problema. Te agrego otra cosa, Carlos. Y los que fundaron los sistemas mutuales eran jóvenes.
Por supuesto.
Los que usan los sistemas habituales actualmente,
por supuesto,
son viejos.
Tenemos un índice de envejecimiento el más alto del mundo.
Pero miren la diferencia por mutualista.
Pero más allá de eso, a lo que voy y en lo que discrepaba puntualmente, es que esa diferencia de la medicina entre Montevideo y el interior ha ido disminuyendo muchísimo. Y hoy prácticamente en casi todo el país, en todos los departamentos del interior, por lo menos tenés algún centro de referencia donde tiene prácticamente todo. Que se centralice la asistencia en Montevideo es otro problema. No es un problema de que no haya. Que, por ejemplo, un accidentado de trabajo en Tacuarembó tenga que venir a internarse y operarse al Banco Seguro de Montevideo y que tenga que estar internado. Ese es otro problema. Es un problema de funcionamiento del sistema. No porque allá no haya posibilidad de hacer la mejor asistencia. O sea, la medicina del interior, la medicina de Montevideo, más o menos se han equiparado bastante. El interior ha progresado muchísimo, de la mano de FEMI, de la mano de otras mutualistas, de la mano de hospitales públicos que han sido ejemplo, como el hospital de Tacuarembó y algunos otros que tienen menos difusión. O sea, en ese aspecto. Por supuesto que es perfectible el sistema. Yo no estoy diciendo que no haya que haber una reforma o como se quiera llamar, modificaciones. Yo lo que opino personalmente, y ahora sí metido directamente en el sistema en Uruguay, es que hay que darle esa gradualidad de la que hablaba Hillary Clinton a las cosas, porque cuando se imponen rápidamente, con la controversia de los actores o de la mayoría de los actores, lamentablemente podemos llevar al fracaso una muy buena idea.
Saboteo oblicuo, ¿no?
Exactamente.
Si no está de acuerdo, saboteo oblicuo.
Y entonces, yo voy a llevar a cabo una. Porque vamos a entendernos. Yo, si me lo permiten, si me lo permitís, Emiliano, te voy a leer 4 o 5 puntos de los grandes objetivos de un sistema de salud en cualquier país del mundo, en el Uruguay, uh-huh. Y están en la ley, en el proyecto de ley. O sea, no estoy. Promoción de la salud. Intersectorialidad de las políticas de salud para mejorar la calidad de vida de la población, cobertura universal de la que pide Michael Moore, accesibilidad, la sustentabilidad de los sistemas de salud, que nadie habla de eso, pero justamente uno de los motivos por los cuales los seguros privados en Estados Unidos ponen tanto énfasis en el tema económico es porque tienen que ser sustentables para poder financiar la fortuna que sale en la asistencia médica en Estados Unidos, la equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones, la orientación preventiva integral y el contenido humanístico, cosa que el Uruguay realmente tiene una historia de esto. Sí, por supuesto que hay que darle mayor integralidad, sí, por supuesto que hay que cambiar la medicina asistencialista que tenemos hoy por la de preventiva. El tema es que económicamente no se ve. Realmente no es más barato hacer medicina preventiva que asistencialista. Va a ser más barato, pero dentro de 10 o 15 o 20 años, y la inversión la tenemos que hacer ahora, probablemente sea más caro ahora. La solidaridad, la eficacia y la eficiencia, la sustentabilidad en la asignación de recursos para la atención integral de la salud, porque esos problemas que denuncia Michael Moore acá en Uruguay pasan todos los días, cuando una prótesis de cadera para autorizar el Fondo Nacional de Recursos está de repente 3 meses, 4 meses o 6 meses. ¿Por qué? Porque de repente tienen que gastar ese dinero, que es el recurso finito, para de repente, voy a poner casos extremos para ser más claro o más gráfico, porque hay que hacerle de repente una cirugía de columna a un niño que no puede caminar. Entonces, como los recursos son finitos, hay que administrarlos con mucha madurez, con mucho profesionalismo, con mucha sensatez, porque si yo puedo comprar con un peso tantas vacunas que van a evitar la enfermedad de miles de niños, o con ese peso puedo operar a una persona que tiene un cáncer, yo voy a comprar las vacunas para salvar a los mil y pico de niños.
Pero tú estás poniendo el punto central en que buena parte de las acciones políticas constituyen dilemas.
Claro que
sí. O sea, no tenés entre una solución buena y una solución mala. Pero claro, quien está afectado razonablemente debemos pensar que la única solución es la que nos implique y nos salva a nosotros. Entonces eso genera un problema de primer orden. Pero hay alguna cosa que aparece en la película de Michael Moore que acá se discutieron. Por ejemplo, el grado de experimentabilidad de un medicamento, ¿no? Uh-huh. Es decir, negarte un medicamento porque está en grado experimental. Acá pasó, hubo dos casos en los últimos tiempos que el Ministerio de Salud Pública primero dudó mucho tiempo en comprar la vacuna, en poner la vacuna del cuello de útero, ¿no?
Y el
caso de la denuncia que hubo contra el CASMU por un medicamento que exigían dos personas en estado muy crítico, y la respuesta que se le daba era que en experimental es la misma que aparece en
el película. Tema es que hay que darle un límite a las cosas, porque mañana viene alguien que dice que tiene un método no probado científicamente, pero que ha resultado ser muy eficaz para tal o cual cosa en Tanganica, y lo quiere aplicar acá, y los seguros no pueden cubrir, y las mutualistas no pueden cubrir, y el Estado no puede cubrir, y el Fondo Nacional de Recursos, que será el que se ocupe y se ocupa hoy de la medicina altamente especializada, tampoco lo puede cubrir.
Pero
si no está
que tiene
probadamente
lo va a querer,
pero es que
manera.
Si no está probadamente demostrado que es eficaz, no se puede.
La película se llama Sicko, S-I-C-K-O. Es el último título del director estadounidense Michael Moore. Se acaba de estrenar en Montevideo el viernes pasado y sobre ella hemos estado debatiendo en esta tertulia especial. En la mesa nos han acompañado Luciano Álvarez y Fernando Rosenblatt, integrantes de las tertulias de En Perspectiva. También Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que se vuelve mañana para allá y que estará reportando nuevamente desde Boston, Massachusetts, sobre la campaña electoral, etcétera. Y el doctor Carlos Barofio, médico, colaborador de En Perspectiva Segunda Mañana. Gracias a todos. Espero que a los oyentes esta discusión les haya avivado el interés por la película y o por los asuntos que la película trata y que a nuestro país también interesan.